En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Fátima, San José, San Francisco, Santa Jacinta, Venerable Lucía, todos los ángeles y los santos de Dios, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Buenas tardes. Esta tarde voy a empezar dándoles una cierta orientación sobre lo que vamos a hacer la semana que viene, porque ya estamos llegando al final de nuestra preparación para la consagración. La consagración va a ser el día lunes que viene. Por eso, esa va a ser la plática, la última plática formal de este curso. Ya tengo más cursos planeados en mi mente, pero de este curso va a ser la última plática formal. Pero ya le voy a decir lo que vamos a hacer después. Entonces, el domingo que viene es el día 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la Virgen del Carmen. Por eso, ese día voy a hacer la consagración en inglés, okay? Porque estoy haciendo dos cursos al mismo tiempo. Like my tres cursos, estoy dando un curso a los jóvenes también, ¿no? Por eso, en inglés, el curso termina el domingo que viene, el 16, con la misa de consagración aquí. Pero para ustedes, el lugar de la consagración va a ser en la iglesia grande. ¿Ok? Sí. El lunes que viene, sí, el lunes 17. Pero si ustedes quieren, si quieren invitar amigos y parientes a la consagración, ustedes pueden. Por eso casi no acabamos aquí. Si vienen su familia, los suegros, los amigos, todo el barrio, no vamos a... Menos que vayamos al techo, ¿no? O tiene que adelgazar toda la semana, ¿no? Por eso vamos a hacer la consagración allá a las 7:15. Terminar la misa a las 6, acomodarnos y luego va a ser la misa de consagración a las 7:15. Esta misa, estoy haciendo estas... consagraciones por más o menos 10 años en varias parroquias y aquí, y normalmente es una misa muy bonita. Los que habían hecho la consagración conmigo ya saben, habían hecho la experiencia que es una misa pero muy hermosa. Es una misa normal en el sentido que cada misa tiene un valor infinito. Pero hay algunos detalles en la misa que no tenemos en una misa normal. Y entonces, varios detalles. Uno es, después de la prédica, ustedes van a hacer su consagración a María. Ustedes van a recibir una tarjeta de cartón con su consagración a María. Luego hay muchas formas de consagración. La consagración que nosotros vamos a usar es la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Es una forma larga, pero no es una consagración tan densa en forma teológica que esto. Algunas palabras rebuscadas, teológicas, pero si ustedes lo leen, no hay una consagración más bonita que esto. Al terminar, ustedes van a rezar su acto de consagración cada día. Tal vez no es el acto de consagración. Yo, cada mañana, yo rezo la consagración de Colby, que es, oh Señora mía, oh Madre mía. Ok, ese es de Colby, es más corto, ¿no? Pero esa sería la oración que yo rezo cada mañana al levantarme. Lo rezo y beso mi escapulario y bendigo mis sentidos. Pues ustedes van a rezar este acto de consagración y poner su firma y el lugar. Y espero que cada año ustedes van a renovar su consagración a María.
Amén.
Okay? Yo hice mi primera consagración, no se asusten, en el año 76, antes que nacieron algunos de ustedes, ¿no? Después quería ser sacerdote, María me llevó a la vida sacerdotal con esta consagración a María. Era de San Luis de Montfort, lo hice con mi mamá en New Hampshire. Por la fiesta de la Asunción de María. Pues cada año la consagración de María debería hacerlo y llegar a mayor profundidad. Y la devoción a María no tiene límites. No tiene límites. Que después de rezar el acto de consagración, vamos a imponer el escapulario. El escapulario. Le vamos a dar un escapulario nuevo. Y si alguno ya tiene sus escapularios, está bien. Sería de renovar su consagración mediante el escapulario. El escapulario va a ser la señal exterior de su consagración. Si ustedes tienen niños pequeños que no habían hecho la primera comunión, no deberíamos ponerle en el escapulario, le vamos a dar una medalla. Okay? Si tienen pequeños que quieren traer, o los niños ya han hecho la primera comunión, ya podemos imponerle el escapulario. Si no, una medalla, la medalla milagrosa, que tengo varias medallas milagrosas en mi cuarto ya. Y antes de darle la consagración o la imposición del escapulario, hay una oración de los carmelitas donde ustedes van a pertenecer con esta entrega a los carmelitas y van a recibir las gracias que vienen del orden carmelita. Van a pertenecer ustedes a los carmelitas.
Amén.
y recibir las gracias que vienen de las oraciones de las monjas y sacerdotes carmelitas. Ustedes hacen parte de una nueva familia de los carmelitas. Qué bonito, ¿no? Bien, luego al final de la misa, terminar la misa, como es nuestra costumbre, vamos a exponer el Santísimo y rezar el Santo Rosario y vamos a hacer una procesión mariana eucarística. Mariana caminar con la Virgen de Fátima y atrás de la Virgen de Fátima vamos a caminar con el Santísimo. Y da vuelta a la iglesia y con este Santísimo, con el Santísimo y María, y le vamos a dar la bendición. Es una ceremonia muy hermosa. Por eso todo lo que nosotros estamos haciendo es ir encaminándonos a nuestra consagración a María. Amén. Bien, eso va a ser el lunes que viene. Bueno, algunos avisos de nuevos proyectos. Y voy a pedir por sus oraciones. Estoy, gracias a Dios, creando y programando nuevos programas. Mañana, martes, voy a tener un programa por los adolescentes. In English, the tough teenagers, huh? Okay. Los adolescentes. Y va a ser entre los 13 y 17 años. Pues ustedes tienen hijos y hijas en ese grupo, tráiganlos aquí mañana. Y vamos a hacer un curso por ellos. Amén. Y este curso sale del hecho que había hecho un curso con ellos en el mes de junio y yo me quedé asombrado de la respuesta. En dicho Argentina me quedé con la boca hasta el piso, ¿no? Estaba realmente asombrado de ver tantos jóvenes. Tuvimos prácticamente más que 200 jóvenes viniendo, jóvenes en verano, es un milagro, ¿no? ¿Qué le parece, no? Por eso, para mí es el grupo más vulnerable en la sociedad. Vulnerable significa en español grupo más en peligro, hay que decir la verdad. Okay, ellos están en grande peligro. Por eso yo voy a tratar de hacer todo lo que puedo para salvar a sus jóvenes, ¿no? Hay que tratar de salvarlos de los peligros del veneno que están metiendo en sus mentes, especialmente en la escuela, ¿no? Que lo que quiero hacer, lo que estoy tratando de hacer es lo siguiente: que lunes por la noche, empezando a las 6 de la tarde, si quieren. Lunes es el día dedicado a los hispanos, ¿ok? Son ustedes, ¿no? Entonces voy a tratar de dedicar esta noche va a ser su día de retiro cada semana. ¿Ok? En agosto tengo que salir a visitar a mi mamá y hay una junta de los oblatos, y entonces hay algunas semanas donde no podemos, pero ya en septiembre ese va a ser el lunes dedicado a todos ustedes, ¿no? Que ya después del programa ya tengo otro programa para ustedes hasta el mayo que viene, ¿no? Tengo como 3-4 proyectos, ¿ok? Porque siempre tiene que ir anticipando, ¿no? Porque si terminamos el grupo, ustedes dicen, padre, ¿ahorita qué? ¿Regresar a la mediocridad? Si no hay el grupo, vamos a regresar a la mediocridad. Ni fu, ni fa, ni chichi, ni limonada, como decimos. No hay vuelta de hoja. Si no hay un grupo de apoyo, regresamos de ser, como dicen sus esposos, no seas fanática, tiene que ser una persona normal, ¿no? Si no hay un grupo de apoyo, vamos a regresar a la mediocridad. Pero si hay un grupo así de familia, donde todos estamos con ganas de amar a Dios, amar a María, de ser santos, de llevar la cruz, de ayudar a nuestros hijos en la unidad de fuerza. Por eso estoy tratando de formar entre ustedes una familia. Que somos familia. ¿Okay? Y estamos lográndolo bastante bien, yo pienso, ¿no? Estamos formando una muy buena familia donde María es nuestra madre, Jesús es nuestro hermano mayor, y somos parte del cuerpo místico de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Como dice San Pedro, la iglesia, ustedes son las piedras preciosas de la iglesia, dice San Pedro, ¿no? Ustedes son las piedras preciosas, las personas humanas. Entonces, lograr esta armonía de familia entre los adultos es más fácil que con la juventud. Yo le digo por qué. Porque nosotros, yo soy mayor que la mayoría de ustedes, pero yo fui formado en una familia donde había la comida cada noche. Mamá, papá estaba presente. Luego tuvimos diálogo, conversación. Cada noche nosotros comíamos juntos. Diálogo, hablamos de la política, de deportes. Mis padres chistosos, un chiste, una broma. Fue un ambiente donde había un diálogo interpersonal, entre personas. Y algunos de ustedes venían de la misma cultura donde la familia se reunía, comía y platicaba, ¿eh? Después lavaba los platos. Y este fue el ambiente que existía cuando yo era niño. Ahorita los jóvenes, en la pandemia, encerrados en sus cuartos. Por 3 años. Por eso la depresión, suicidios entre jóvenes, como en cohete. Muchos suicidios, o cortando las venas. Cayendo en depresión, tomando drogas, adicción a la pornografía, todo esto. Debido a esta falta de comunicación. Estamos hechos de ser personas sociales. Aristóteles, un grande filósofo griego, dijo que el hombre es un animal social. No estamos hechos para vivir en cuevas con osos. Estamos hechos para mantener contacto humano. Por eso mañana, voy a pedir a ustedes rezar por mañana. Okay? Yo tengo un poco de temor y temblor, ¿no? Okay? Adolescentes son bravos, ¿no? Yo estoy enseñándolos por 30 años en la doctrina, pero son bravos a veces, ¿no? No sé si si conociste una vez un adolescente, ¿no? A veces se asusta, ¿no? Pero yo creo, con la gracia de Dios, vamos a lograr mucho. Vamos a lograr mucho con ellos. Entonces yo le digo lo que vamos a hacer para tratar de chantajearlos. Sí. Chantajearlos, ¿no? Bueno, por amor, por fuerza, ¿no? Entonces ya les había dicho hace dos semanas que si vienen mañana, le voy a dar una Biblia completamente nueva. Una Biblia completamente nueva. Y yo y Padre Lorenzo estoy aquí por muchos años. Siempre hemos tratado de ayudar a los pobres. Juan Gardens, cuando yo llegué, era pobre. Ahorita es clase media baja, ¿ok? No, realmente, cuando yo llegué, era pobre. Esa era casi la ciudad famosísima por los cholos, ¿no? ¿Saben cuando yo llegué? Mis alumnos de confirmación, cholos, ¿no? Y Padre Lorenzo, los cholos, ¿no? Y Padre Lorenzo le chantajeaba llevándolos a McDonald's después. ¿Sabe lo que yo hacía con ellos? McDonald's no porque no tengo dinero, ¿no? Yo fui al campo y con un bate de béisbol y yo mandaba la pelota a la luna y ahí, ¿es Padre Escobito? Solamente había un muchacho que podía tirar la pelota más rápido que yo. Jugaba en la universidad béisbol, ¿no? Utilizo lo que puedo, ¿no? Entonces yo utilizaba béisbol para llevarlo a mis clases, ¿no? Uno plata con los varones de deportes, uno los atrae, ¿no? Solamente que no podía hablar de los Yankees, porque estamos aquí en Los Ángeles, ¿no? Estamos ya All-Star Break. Ustedes tienen que rezar porque los Yankees están jugando muy mal. ¿Han visto lo que han hecho ayer? Perdiendo contra los Cubs. Cubs son sí. Gleyber Torres hizo un error y perdieron 6-4, ¿no? Sí, domingo, ¿no? Sí. Muy bien, entonces con ellos le vamos a dar una Biblia gratis. Y vamos a bendecir la Biblia. Y voy a poner un PowerPoint mañana explicando a los muchachos cómo usar la Biblia. Y va a ser a las 7. A las 7 mañana y ojalá que vengan muchos adolescentes. Le vamos a dar una Biblia. Y al final vamos a darles el escapulario también. Biblia y escapulario. Van a regresar sus casas para ese monje y sus sacerdotes, ¿no? Y esta fue mi inspiración. Yo pensaba hace dos semanas, dada que venían tantos, mi plan fue nada más que el mes de junio. Pero dado que venían tantos, pensaba, bueno, cuando los peces están mordiendo, bajar las redes, ¿no? No había mucho interés. Entonces yo pensaba, pensaba de darles la Biblia y simplemente durante el mes decirle de leer un capítulo de San Mateo por un mes. ¿Cuántos capítulos hay en San Mateo? 28. Okay, 4 times 7, ¿no? 28, ¿no? Entonces, cada día leer un capítulo. Pero pensaba, muchos de ellos nunca han leído la Biblia. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo y terminando los ejercicios espirituales para los jóvenes, ¿no? Y son 4 semanas, 7, 28 días. Ya terminé 26 días. Falta 2 meditaciones más. Ayer había escrito un comentario sobre el joven rico, ¿no? Donde tiene el comentario, un resumen del texto, una interpretación, una aplicación, después lo van a leer. Y después de leerlo, ellos van a responder a 3 preguntas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto que te gustó más? Escribe una oración corta a Jesús. ¿Qué le parece? Entonces, esos jóvenes van a terminar 4 semanas habiendo hecho los ejercicios espirituales de Santo Ignacio Loyola. Al nivel de los jóvenes. No le voy a pedir de hacer una hora santa, pero 10, 15 minutos. Y el hecho que va a extenderse un poco más, porque algunos de mis escritos son 2 o 3 páginas. El pasaje bíblico es un capítulo de la Biblia con 40 versículos. Simplemente leerlo va a ser 25 minutos, ¿no? No se lo diga, ¿no? Que ser astutos como los serpientes, ¿no? Entonces, en 4 semanas, ellos van a tener su Biblia. Van a saber cómo leer la Biblia. Y mi deseo, mi objetivo es de llevarles a un enamoramiento con Jesús. Esa sería la meta. Todos los otros son instrumentos, medios para llevarlos a enamorarse con Jesús. Entonces, por adultos o jóvenes, la finalidad de nuestra vida es enamorarnos con Jesús. ¿Sí o no? Es la finalidad de ustedes. ¿Por qué estamos amando a María? Porque María nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva a Dios Padre. A los jóvenes, yo digo a ustedes, ¿ustedes quieren ser felices? Sí, Padre. ¿Ustedes quieren ser felices? Sí, Padre. Ok. Pero ¿por qué hay tantos jóvenes triste, si todo el mundo quiere ser feliz? Es una buena pregunta existencial, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchos que no son felices? Es porque están buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. Esto. Están confundiendo placer con felicidad. Placer se puede comprar. La alegría viene de Dios. Amén. Entonces, esperemos que ellos van a encontrar su felicidad, su alegría en el Señor Jesús. Amen. Entonces, ese es nuestro proyecto mañana. Va a ser mañana 11, 18, 25 y hasta el primer de agosto. Y ya terminamos con ellos. Todo el mes de julio, llegando al mes de agosto. Ok. Otro proyecto. Mañana es martes, ¿no? Ok, ¿qué sigue martes? Ok. Si ustedes quieren, voy a dar los ejercicios espirituales usando la misma materia de los jóvenes el día miércoles. El único problema es en inglés. Tengo una idea. Vengan igual y para escobita le va a dar los ejercicios y una clase gratis en inglés. Muchos hispanos, cuando me oyen hablar en inglés, dicen, padre, yo entiendo su inglés perfecto. Hablo en inglés, trato de hablar lento en inglés y en español, van a entender el inglés y matar dos pájaros con un tiro. Y yo creo que la plática va a ser en inglés, pero hay una persona que está traduciendo mis escritos en español, probablemente después de una semana, en 9 días, probablemente va a tener mi programa traducido en español. Gracias a Elvira, que está organizando este programa, ¿no? Por eso invito a usted a venir. Y eso va a ser 4 miércoles. Vengan, ¿ok? ¿Ok? Vengan, ¿no? Y a veces voy a mandar una palabra en español, ¿no? Sí, sí, el hecho es que no puede ser más programa que estoy haciendo, ¿no? Pero por eso, mi intención es de traducir este programa de los jóvenes, ok, luego en español y tener los ejercicios 10 semanas y los ejercicios en 4 semanas y cuando voy en vacaciones voy a escribir otra semana más y va a ser 5 semanas. Okay, bien. ¿Qué vamos a hacer por ustedes al terminar las vacaciones? Porque en el mes de agosto prácticamente tengo que ver a mi mamá, okay? Y mi familia por un ratito, ¿no? Okay. Y pensaba, ¿qué hago con este grupo tan bueno? Porque es un grupo muy bueno. Digan, gracias, Padre. Tratando de discernir lo que es mejor por ustedes, que lo que voy a hacer es lo siguiente. No está escrito en piedra, pero ya estoy blueprint, ya el bosquejo, ¿no? Un blueprint. Es in September por 10 semanas vamos a meditar el diario de Santa Faustina. ¿Te gusta?
Sí.
Vamos a meditar el diario de Santa Faustina. Va a ser el lunes después del Labor Day. ¿Ok? Porque el Labor Day es el día del descanso. ¿Ok? Entonces, ese es cuando vamos a empezar en manera formal. Y mi interpretación plazo largo es... No vamos a terminarlo rápidamente porque algunos lo tienen en el diario.
Sí.
Son 1828 números, ¿no? 1828 números divididos en 6 libros. Y al nivel personal. Fuera de la Biblia, es el libro que me ayudó más espiritualmente en los últimos 10 años. Y yo que tengo título en letras, normalmente digo, al leer el libro, abrir a la buena Dios no es una manera buena. Pero si uno abre ese libro, cualquier lugar uno abre, Dios te va a tocar. Cada número es una joya. Esta mujer va a ser doctora de la iglesia un día. Seguramente. Tiene 3 grados de educación. Pero uno lee esto. Yo estudiaba un poco la vida mística, más que ustedes, ¿no? Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, los místicos, ¿no? Casi nunca he leído un tratado místico más profundo, pero más entendible. Porque es muy profundo. Pero ustedes que no tienen título en teología, lo pueden leer, entender inmediatamente. Inmediatamente. He leído uno o dos números cada día. Me manda de Marian Helpers una página cada día. Y digo, algunas monjas, podríamos decir laicos también, que nunca van a tener una vida espiritual profunda porque son charlatanes, siempre hablando. En italiano, chiacchierones, ¿no? Chiacchierones, ¿no? Eso es cierto. Si hablamos y nunca tenemos tiempo de silencio para platicar con Dios, tenemos un alma vacía. Somos huecos. Por eso ustedes cada día están pasando una hora en silencio, espero, para poder platicar con Dios. Es un número. El valor del silencio en la vida espiritual. Luego, cuando llegamos cerca de la Navidad, voy a hacer otra programa de consagración a María mediante la meditación de los misterios del Santo Rosario. ¿Le gusta? Entonces, regresar a María y meditar sobre los misterios del Santo Rosario. Luego vamos a regresar al diario y cuando llegamos a la cuaresma vamos a entrar de hacer los ejercicios de 10 semanas. Y eso nos lleva hasta abril. Después regresamos los hechos de los apóstoles. Eso nos lleva hasta la mitad de junio. ¿Qué le parece? Ya lo tengo planeado en mi mente. Y si ustedes hacen eso, ustedes van a seguir meditando todos los días. Usando Fátima, luego usando la Biblia, luego usando el diario de Santa Faustina, luego meditando el programa de 10 semanas que había escrito de los ejercicios, luego los hechos de los apóstoles es casi lo más fácil para meditar en toda la Biblia, los 28 capítulos. Y cuando llegamos a junio va a tener, otro programa probablemente creado, ¿no? Okay. ¿Amén? Bien, okay, esta semana le vamos a dar algo un poco diferente. Porque prácticamente hemos terminado de meditar el mensaje de Fátima. Entonces, esta semana le vamos a dar a ustedes, fíjense en nuestra dinámica, le vamos a dar un documento escrito por el Papa. Okay? Dado que ustedes ya están listos para sacar su título en teología, ¿no? ¿Sí? Un poco, ¿no? Okay. Pero okay, hemos sacado copias para ustedes. Copias para ustedes y ustedes van a leer y meditar uno de los documentos de Papa San Juan Pablo II. Y el documento, yo he leído la mayoría de las encíclicas de Juan Pablo II. ¿Saben por qué? Cuando yo llegué en Roma para estudiar, Juan Pablo era Papa por nada más que un año. Yo llegué en el año 79. ¿Cuándo era Papa? 78. Entonces cada, estaba ya por 7 años. Cada vez que salía un nuevo documento, yo devoraba los documentos de Juan Pablo II. ¿Cuál fue la primera encíclica de Juan Pablo II? Redentor Hominus, Cristo Redentor del Hombre. ¿Qué salió después? Divis in Misericordia sobre el Hijo Pródigo. ¿Qué salió el documento que lee Endow? Es un grupo de mujeres estudiando la teología. Mater Redentoris, María Madre del Redentor. Las dos primeras palabras de la encíclica del Papa va a dar el tema de todo el pontificado. ¿Cuál fue, Eladio? Redentor Hominus. Cristo, el Redentor del Hombre. Entonces, Cristo, el Redentor del Hombre, iba a ser el centro del pontificado de Juan Pablo II. Y eso es cierto. Cada encíclica estaba encaminando gente a Cristo, el Redentor del Universo. Entonces, Juan Pablo II había escrito encíclicas muy profundas en forma teológica. Lo que ustedes van a leer, yo pienso, es el más fácil para entender. ¿Se lo digo? Ok. La Beata Virgen María y el Rosario. Este es lo que ustedes van a leer. La Beata Virgen María y Rosario. Me siento orgulloso porque al terminar esta semana, ustedes no solamente el mensaje de Fátima, van a leer un documento eclesial del Papa sobre María. Van a caminar así, soy teólogo. Sentirse orgullosos, ¿no? Ok, un pequeño resumen de lo que ustedes van a leer. El documento es corto. Ustedes van a leer una parte de este documento cada día esta semana. leer como tres páginas de este documento. Va a ser en la forma de lectio divino. Entonces, ustedes leyéndolo van a ir formando un criterio para poder ir leyendo los documentos de la Iglesia Católica. Si ustedes quieren ser católicos educados, y quieren ser, debemos llegar al punto donde estamos leyendo y tratando de entender documentos eclesiales. Y empezamos con esto. Y este documento salió empezando el 25 años de Juan Pablo como Papa, celebrando su jubileo de plata. Y él lo hizo a propósito. 25 años, empezando sus 25 años bajo la Santísima Virgen María. Ok, se llama Carta Apostólica. Yo pienso que ustedes van a ver, es fácil para leer y entender. Ok, algunos de los puntos salientes de la Carta Apostólica es el Papa se puede ver con lágrimas en sus ojos, dice, tiene que rezar el rosario por dos intenciones especiales. Esta Carta Apostólica salió poco después del ataque de los Torres Gemelos. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí.
Esta salió algunos meses después que cayeron los Torres Gemelos. Entonces el Papa dijo que debemos rezar por dos intenciones. Por la paz del mundo y por la familia. Porque la familia está en crisis. Y el Papa cita el famoso predicador de Rosario, Padre Patrick Peyton, diciendo, la familia que reza unida, lo saben. Y además, él había dicho, un mundo en oración es un mundo en paz. Son los dos dichos inmortales de Padre Patrick Peyton. La familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Entonces el Papa insiste que debemos rezar rosario si queremos lograr la paz en el mundo. Y si queremos salvar a la familia, tiene que rezar el rosario en la familia. Que le voy a hablar, voy a ser muy franco. Yo, desde que llegué aquí, siempre he promovido el Santo Rosario. ¿Sí o no?
Sí.
Estoy aquí, voy a cumplir en septiembre 30 años. Estoy aquí muchos años, ¿no? He predicado eso mil veces. Mil veces. He dado miles de rosarios gratis, folletos, retiros, escribí un libro sobre eso, publicado por Sophia Press. Sophia es una editorial más famosa en el país. Salió mi segundo libro sobre el rosario, como consagrarse a María. Entonces yo hice mi parte. Y muchas veces he dicho a la familia, ustedes tienen que rezar El santo reside en la familia. Miren. Casi nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Oh, padre Escobita, qué elocuente. Como, oh, qué elocuencia. Parece en Shakespeare, ¿eh? Qué bien habla de María, ¿no? Es cierto. Pero háganme caso. Y todo el mundo escuchándome, nadie vino para pelear conmigo diciendo, padre, ustedes están expresando mentiras. Nadie. En 30 años, ¿no? Y todo el mundo, cuando están escuchando, dice, padre, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pero no me hace caso. Menos que 1%, tal vez 1%, menos que 1%. Pero yo no voy a tirar la toalla. No voy a tirar la toalla. Yo voy a seguir predicando el rosario hasta que estoy 2 metros bajo la tierra. Okay? Yeah. Sí, estoy tentado de tirar la toalla, ¿no? Pero no voy a tirar la toalla. Entonces, le voy a decir la razón. La razón por la cual no me hacen caso es el diablo. Es el diablo. Es el diablo. Porque mirando en forma de tiempo, 15 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo sucede que ustedes están por teléfono? 3, 4, 5, 6 horas. ¿Cuánto tiempo chismeando? Ni hablar. ¿Cuánto tiempo comiendo los tacos, enchiflados, todo esto, no? Fíjense cuánto tiempo dedicamos a mirar televisión. Radio, televisión, celular, chismeando, comiendo. No podemos darle a María 15 minutos. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Padre, ¿un rosario sin letanía es un buen rosario?
Sin letanía. Ayer tenía un día muy ocupado. A las 4 de la tarde tenía un poco de tiempo libre. ¿Qué hice? Fue Ferris Ferry, donde había estacionamiento. Yo caminé casi una hora rezando 3 rosarios con un grupo de 9 personas. Si uno ama a alguien, ¿cómo se muestra el amor? Dando tiempo. Te repito. Uno muestra amor dándole tiempo. Si tú no dedicas tiempo a tu esposa, tu matrimonio. Si yo no dedico tiempo a Jesús, voy a estar en crisis como sacerdote. Como muchos sacerdotes. Yo no dedico tiempo a Jesús, voy a estar en crisis. Pero yo dedico mucho tiempo a Jesús, van a volar las montañas. Sí. Van a volar las montañas. Sí. Por eso, si uno ama a María, si uno ama a María, va a obedecer lo que dice la Virgen de Fátima. ¿Y cuál es? Que va a darle por lo menos 15 minutos cada día. No es tanto. Por eso debemos convencernos en este curso, Porque esta última semana está dedicada al rosario. Puro rosario. Entonces su meditación, puro rosario. ¿Qué dijo la Virgen de Fátima el 13 de mayo? Rezar rosario. 13 de junio, rosario. 13 de julio, rosario. 19 de agosto, rosario. 13 de septiembre, rosario. 13 de octubre. ¿Qué más quieren ustedes? Yo digo 6 veces. 6 veces. No digo una vez, 6 veces. ¿Qué dijo el sumo pontífice, Juan Pablo II? Rezar, rezar. ¿Qué más quiere? ¿Que Dios te mande un relámpago? ¿Que venga Rusia, abandonar Ucrania, venir aquí? No. Háganle caso. Ya tiene que decidir ahorita. Voy a dar algunos consejos. De ver, rezando el rosario va a ser la llave de la salvación de tu familia. Amén. Si usted reza el rosario, la Virgen va a llevar toda tu familia al cielo. Eso es cierto. Convencerse que la salvación de sus hijos y la familia mediante María. María es el camino más corto, suave, fácil, eficaz para llegar al corazón de Jesús. Entonces voy a tratar de darles consejos prácticos como se puede hacerlo. Que veo aquí, gracias a Dios, veo esposos. Me encanta ver esposos aquí, muchos. Aquí en la pareja, otra pareja, hay muchos. Algunos no, pero hay muchas parejas aquí. Algunos son padres solteros y madres solteras, Dios entiende, pero varios están aquí con su pareja. Gracias a Dios. Okay, esto es esencial. Al rezar el rosario, el papá tiene que tomar la iniciativa. Hey, jefe. Háganlo. Por eso, si ustedes mujeres pueden convencer a sus esposas, mi amor, por favor, de tomar la iniciativa. No estoy despreciando a la mujer. Pero cuando el hombre toma la iniciativa, hay un poder. Yo estaba con mi mami hace 3 meses. He dicho, mami, ¿cuál fue el secreto del éxito de la familia? Porque salgo de una buena familia. Es raro, ¿no? De 9 hermanos, solo uno no practica. Eso es muy bueno, ¿no? Y el otro estamos rezando para que un día regrese la oveja pretty de la familia, ¿no? ¿Sabe qué mi mamá dijo? Dios en el centro, pero dijo, ella dio liderazgo de la familia a mi papá. Dijo esto. Dijo, él era la cabeza de la familia y yo el corazón. Funciona. Funciona. Y los dos siempre unidos en las decisiones, ¿no? En la unidad de fuerza. No era difícil porque mi papá nació con liderazgo. Mi mamá daba impulso. Y no estaba de acuerdo, mi mamá lo decía. No tenía pelos en la lengua, ¿no? Pero alguien, la cabeza de la familia. No estoy diciendo ser mandilón, ¿no? No se mandilón, mandolina, mandilón, no, no. Pero tengo buena memoria. Yo me acuerdo hace más que 60 años, tengo buena memoria. Okay. La costumbre de mi familia fue cada noche mamá y papá nos acostaban. Entonces una noche mamá al lado de la cama conmigo rezando. Angelito de la Guarda, Padre, Ave, Gloria, que Dios bendiga mamá, papá, Miguel, rezando por los miembros de la familia. Mamá estaba al lado. Después me daba un beso acostándome. Y el día después lo hacía papá. En mi cuerpo, mi papá era mucho más rápido. Era mucho más rápido, ¿no? Pero él estaba al lado, tocándome, ¿okay? Dándome un abrazo, rezaba Padre, Ave, Gloria, Angelito de la Guarda, un abrazo y me acostaba. Lo que mi mamá hacía me dejaba una impresión. Pero lo que hizo mi papá, una impresión 10 veces más fuerte. Por eso soy sacerdote. Ese dejó una impresión muy fuerte. Si no hubiera sido un macho gabacho, como dicen ustedes. Pensando solamente por mujercitas. Era medio macho, ¿no? Un macho gabacho, ¿no? Pero el hecho que veía un hombre fuerte, un hombre muy trabajador, un hombre masculino, un hombre duro, de rodillas rezando conmigo, yo asociaba la oración no solamente con la mujercita, sino el hombre también. Por eso siempre me gustaba rezar, gracias a mamá, pero viendo un hombre de rodillas rezando. Por eso si el hombre puede tomar la iniciativa y rezar, porque para la mujer es fácil. Es natural a la mujer de rezar. El hombre es más duro, ¿no? Pero si lo hace, tiene fuerza. Y realmente los hijos quieren esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los hijos quieren escuchar a papi. Hey, ya vamos a comer, pero antes apaga su celular, ven aquí, vamos a rezar rosario. Si la mujer lo dice, bueno, es la chiflada, la fanática, ¿no? Pero si papá lo dice, tiene fuerza. Y cuando la mujer está apoyando, respaldando, todavía más fuerza. Por eso, si ustedes pueden hacer esto, van a notar un cambio. Y no pensar que ustedes son menos hombres si están de rodillas. ¿Quién fue el hombre más grande el milenio pasado? Milenio. Juan Pablo II. Se le murió su mamá, tenía 9 años. Dormía en el cuarto con su papá. Se levantaba a las 12, 3 de la mañana, que veía su papá de rodillas en la luz de la luna absorbida en la oración. ¡Qué ejemplo fuerte del papá! A propósito, están en proceso de canonizar los papás de Juan Pablo II. Yeah. Yeah. Oigan esto. En el año 1919, una mujer se quedó embarazada. Su esposo jubilado. La mujer estaba muy lejos de su familia. La familia muy pobre. La mujer había perdido un bebé, una niña. La mujer tenía mucho problema con sus riñones. Se quedó embarazada en el año 1919. La mujer dijo sí al niño. El niño nació en mayo, en el año 1920. La mujer murió 9 años después. Y este niño que le nació en el año 1978, en octubre, abrió las puertas del Vaticano, era Juan Pablo II. Entonces, si su mamá tenía mucho problema, riñones fuera de su propia familia, su esposo jubilado, era durante la Primera Guerra Mundial, fue el tiempo de Fátima, ¿no? Pero una mujer de mucha fe. Por eso, traten ustedes de rezar el Santo Rosario, tomar la iniciativa de papá. ¿Le dan permiso, mujeres?
Sí.
Ustedes no son mandilones, ¿no? Son obedientes a Jesús y obedientes a María, ¿no es cierto?
Y el Padre Escobita
también, ¿no? Muy bien, entonces el Santo Rosario. Esa semana, nuestra intención es de leer atentamente esta carta y tratar de entender el valor del Santo Rosario, sabiendo que mediante el Santo Rosario vamos a tener paz en el mundo y vamos a salvar a nuestros hijos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sentado un momento.
Oye, unos minutitos más. Bueno, padre mencionó, se les va a proporcionar escapularios. Solo cuando ustedes vayan a sus grupos.